Hemos estado estudiando cómo luce el amor. Y aunque primariamente lo hemos estado aplicando a los matrimonios, viendo esas características, esas cualidades del amor, hemos tratado de aplicarlas a la vida de toda la iglesia, de todos nosotros. Estudiamos la semana pasada que el amor es paciente. Y vimos lo que esto significa en la persona que le hacen algo, que puede vengarse, pero no lo hace. Es la persona lenta para impacientarse. Vimos que el amor es benigno. En vez de devolver mal por mal, el amor lo que hace es que busca hacer bien aun a aquellas personas que nos hacen la vida difícil. La benignidad es el amor en ropa de trabajo. Vimos que el amor no tiene envidia. El amor no desea lo que los otros tienen y tampoco quiere aparentar delante de los demás, estarse jactando, como también vimos. Nosotros pensamos que somos la primera maravilla del mundo y realmente no lo somos. Nosotros debemos sorprendernos de que, no de que seamos los primeros, sino de que haya personas que nos amen a nosotros, viendo cómo nosotros somos, conociendo lo que nosotros somos en realidad. O sea, nosotros tendemos a ver más nuestros méritos y a proyectar nuestros méritos delante de las personas y no proyectar, si podemos decirlo así, nuestros deméritos, o sea, nuestras faltas. Y lo maravilloso es que hay personas que, siendo como nosotros somos, con tantos deméritos, si podemos decirlo así, nos amen. Hoy vamos a ver que el amor no se envanece, el amor no es arrogante, el amor no es orgulloso, vanidoso, engreído. Y la idea que nos da esa palabra es que el amor no se infla, no se llena de aire. Hay un tipo de sapo que se llena de aire y se infla, y sus enemigos no lo pueden morder tan fácilmente o no lo pueden tragar. Nosotros somos así. Tendemos a hincharnos, a llenarnos, como se llenan los globos de aire. Y tenemos una muy alta opinión de nosotros mismos. Y ese envanecimiento es lo que me lleva a jactarme muchas veces. La persona envanecida es la que confía mucho en sí mismo. Es la persona que no se somete a Dios, que no se somete a las otras personas. Es la persona que quiere vivir conforme a él o a ella le place. ¿Por qué? Oh, porque yo mismo soy. Yo estoy inflado por mi ego. Yo soy lo máximo. No hay nadie como yo. Y esa persona, entonces, como está tan centrada en sí mismo, está tan ocupado consigo mismo y su opinión, no se preocupa de los demás. Con esto no quiero decir que todos nosotros, aun siendo creyentes, no pequemos ocasionalmente o con frecuencia de tener ese envanecimiento, esa arrogancia. Pero aquí lo que se dice es que el amor no vive de esa manera, no tiene esa manera continua de pensar, creyéndose que él es lo máximo, que no tiene todo el tiempo esa actitud de mente y corazón. Nosotros nos envanecemos los creyentes, pero ¿qué hacemos? Confesamos nuestros pecados a Dios y seguimos trabajando en nuestro crecimiento espiritual. ¿Y qué pasaba aquí específicamente? Que en la iglesia de Corinto había muchos que profesaban ser creyentes, pero no amaban a los demás. No amaban a aquellos que no estaban de acuerdo con ellos. O no le daban la honra que esas personas merecían. Ellos pensaban que ellos habían llegado, si podemos decirlo así, a la perfección. Y entonces se jactaban de sus conocimientos y de sus dones. Si vamos a Primera de los Corintios, y quiero que vayamos allí, capítulo 4. Versículo 1 dice: por tanto, que los hombres nos consideren como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Esas personas estaban cuestionando si Pablo era un siervo de Dios y estaba presentando la verdad de Dios. Versículo 2: ahora bien, lo que se requiere de los administradores es que cada uno sea hallado fiel. ¿Sería Pablo digno de confianza? Ellos estaban cuestionándose esas cosas. En cuanto a mí, en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano. Fíjense, la persona que se envanece está buscando continuamente faltas en los demás, siendo críticos y juzgando. Es la persona que siempre está buscando qué criticar en el otro, en su cónyuge, en su esposo, en su esposa. Es aquella persona que si está en la iglesia, él sabe, según su propia opinión, cómo deben hacerse las cosas. Y vive diciendo, ¿por qué los pastores no hacen las cosas de tal o cual manera? O en el lugar donde trabaja, si es en el colegio cristiano Logos, si es en una empresa, si tiene una profesión liberal, si sabe, la persona que sabe cómo debe resolverse los problemas del país. Tiene que ser conforme a su opinión. Y dice en el versículo 4, aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor, dice el apóstol Pablo. El que no pensaba como ellos estaba mal. No podía tener ni siquiera la más leve oportunidad de él estar equivocado. Y miren lo que dice en el versículo 5. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Ellos pensaban quizás que tenían la habilidad de leer los corazones de las personas para juzgar sus motivaciones, porque ya ellos sabían lo que estaban pensando. Mi esposo hizo esto por tal o cual razón. Mi esposa hizo esto por tal o cual razón. Tal o cual persona hace eso en el trabajo porque tiene tal razón. Entonces, cuando tú haces eso, mira si tú estás envanecido o envanecida, que tú te crees que tú eres Dios. Porque el único que sabe lo que hay en el interior de una persona es Dios. Y ahí estamos nosotros, juzgando. Y fíjense cómo en el versículo 6 les dice, pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea porque por causa de uno o os envanezcáis, mírenlo ahí, unos contra otros. No pongan sus ideas por encima de lo que dicen las Escrituras. No juzgues la motivación de tu cónyuge si él no te ha dicho lo que hay dentro de él. No estés juzgando, no te envanezcas. El amor no está inflado de ninguna de esas maneras. El amor no se cree superior. Y por eso, él en el versículo 7 hace tres preguntas. Porque, ¿quién te distingue? O sea, tú eres clase aparte, tú eres superior, tú entiendes que tú debes recibir más respeto. ¿Quién te está distinguiendo? Tú naciste con eso, ok, yo soy una persona más inteligente, más viva en tal o cual área que mi cónyuge o que otras personas, pero ¿quién te dio eso a ti? Fue Dios. Fue Dios. Dios fue que te hizo diferente. Dios fue que te dio los dones y talentos que tú tienes para que los uses para su gloria. Y hace otra pregunta, ¿o qué tienes que no hayas recibido? Nada, porque todo lo que tenemos, Dios es quien nos lo ha dado. Dice la Escritura que ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Y la tercera pregunta, ¿y si lo recibiste, por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué te glorías si no fue tu propio esfuerzo? Usa los dones y talentos que Dios te ha dado para su gloria, no es para envanecerte. ¿Y qué pasaba aquí? Bueno, que ellos estaban siendo autosuficientes, complacientes, indiferentes, tenían orgullo espiritual, falta de celo por Dios, mucha mundanalidad, mucho compromiso. Y Pablo le dice, ya estáis saciados, ya estáis ricos y nosotros reináis. Y ojalá reinaseis para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Y sarcásticamente le dice en el versículo 10, nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Mira, examínate qué tan lleno de ti mismo tú estás y cómo tú vives evaluando a los demás. Mira qué tan crítico o crítica tú eres. Y sabían tanto que ellos permitieron el pecado de una manera abierta en la iglesia. Había entre ellos fornicación, y fornicación que aún ni se nombraba entre los gentiles, que merecía disciplina, y ellos no la estaban juzgando. Ellos poseían mucho conocimiento, y nosotros quizás tenemos mucho conocimiento de años de estudiando, haciendo devocionales, oyendo sermones de la palabra de Dios, pero ese conocimiento se queda aquí, no baja al corazón. Y a la hora de tratar bíblicamente con nuestras esposas, no lo hacemos. A la hora de tratar bíblicamente con nuestros esposos, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos envanecidos. Miren lo que dice en el capítulo 8. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos el debido conocimiento. El conocimiento envanece, de nuevo, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es amado por Él. El conocimiento, como puro conocimiento sin amor, lo que nos hace es más arrogante, no nos hace más piadoso. Hay personas que dicen que conocen a Dios, pero no lo honran y viven de espaldas a lo que Dios dice en su palabra. Cuidado si nosotros estamos siendo así en nuestra relación con nuestros cónyuges. ¿Qué hace el amor cuando no se envanece? Primero, reconoce que somos criaturas del polvo. Somos creados por Dios. Estamos llenos de limitaciones. Somos pecadores, como hemos visto. Necesitamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Necesitamos ver nuestra propia condición y no considerar que somos la gran cosa, como le pasó a Isaías, que cuando vio la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo un hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos a Jehová de los ejércitos, han visto mis ojos al Rey. Pero nosotros no somos así. Se nos hace difícil, muy difícil, dejar ese envanecimiento de creernos que somos lo número uno del universo y que el universo va a dejar de girar si nosotros no estamos aquí. Cuando nuestra pareja nos puntualiza algo que no estamos haciendo bien, ¿qué es lo que empezamos a hacer? Empezamos a defendernos. Yo soy el primero que tengo que estar confesando mi pecado en ese sentido. Y no lo confieso fácilmente. Me pongo duro hasta que mi esposa me razona y me dice, mira esto, perdóname mi amor. Pero ¿qué es lo que nos pasa a nosotros que somos tan duros para reconocer ese pecado? Yo soy más espiritual que tú. ¿Cómo tú me vas a decir eso a mí? ¿Cómo tú me vas a decir que yo hice tal o cual cosa? El amor no se envanece. ¿Ustedes saben lo que significa eso? Que el amor es humilde. Que cuando hay un malentendido, el amor nos lleva a hablar. Ven, vamos a resolver. Uno lo que quiere cuando tiene una diferencia es ganar, es acusar, es probar que nosotros tenemos la razón. Y no debe ser así. ¿Tú sabes lo que es el amor? Cuando no se envanece, es hacer un compromiso diario, óyeme bien, de admitir mi pecado, de admitir mi debilidad, de admitir mi incapacidad y de resistir la tentación de ofrecer excusas o de culpar al otro. Mi amor, hiciste tal cosa, fíjate. No, pero tú me hiciste esto, aquello y lo otro. No, pero es que no estamos viendo lo de ella, estamos viendo lo tuyo. Entonces debemos confesar nuestro pecado. No creemos, perdón, división entre nosotros. El amor no se envanece. El amor no piensa que las cosas mías son más importantes que las de mi esposa. El amor no piensa que yo soy más inteligente, más hábil, que tengo un mejor carácter que mi cónyuge. El amor no se envanece, el amor no tiene un concepto tan alto de sí. No piensa que hay alguna tarea que él no puede hacer en la casa, que hay algo que eso no es para él. No piensa que se la sabe toda. No piensa que nadie tiene nada que enseñarle que no tiene debilidades. Vamos a hacer un ejercicio Cuando tú llegues a tu casa, pregúntale a tu esposa qué ella piensa de ti en esta área. Y pregúntale a tu esposo qué él piensa de ti. ¿Tú piensas que yo soy superior a ti? ¿Que yo creo que soy superior a ti en dones, talentos, en muchas cosas? ¿Qué tipo de persona eres tú? Cuando tú tienes un espíritu crítico, hablando de los demás, y esto lo hicieron mal, y esto aquí, y esto y aquello y lo otro, aunque lo hayan hecho mal, el amor no tiene ese espíritu. El amor te manda a ir a hablar con esa persona y resolver lo que hay, ya se acabó. Porque un tercero no te va a ayudar en eso. El amor no se envanece. Nosotros no creemos que los demás deben decir, ¡wow! Mira quién yo tengo por esposo. Mira quién yo tengo por esposa. La primera maravilla del mundo. Míralo aquí. Lleno de dones, talento, no peca, no se equivoca. El amor no se envanece. El amor comparte sus luchas, sus necesidades espirituales. El amor confiesa sus pecados. El amor dice, me equivoqué, perdóname. Todas esas cosas las hace el amor. Por eso nosotros tenemos que vernos en nuestra correcta perspectiva y no pensar que somos la gran cosa. Porque somos criaturas del polvo, mis amados. Tenemos que combatir contra esa arrogancia, esa soberbia, ese orgullo que está en nosotros. Pero fíjense que luego dice, el amor no hace nada indebido. El amor no se comporta indecentemente. El amor no es descortés. El amor no se comporta de una manera inapropiada. El amor no es rudo. El amor no rompe los estándares morales o sociales. El amor no hace nada deshonroso. El amor no falta al decoro, la buena educación. El amor no hace nada indebido en su hablar o en sus acciones. El amor no actúa groseramente. El amor no es así. El amor no actúa en contra de un esquema que Dios nos ha establecido, de un estándar que Él nos ha dado. El amor no desafía las normas sociales, las normas morales. No es indiferente a ella. Dice el ministro Matthew Henry lo siguiente: el amor se cuida de no traspasar los límites de la decencia. No hace nada indecoroso, nada que en la opinión común de los hombres pueda ser tenido como bajo o vil. No hace nada fuera de lugar o fuera de tiempo. Hay cosas que se pueden hacer en un lugar y no en otros, o que se pueden hacer en ciertos momentos y no en otros. Y es la idea que nos da. El amor se comporta con todos los hombres como merece su rango y el nuestro, con reverencia, con respeto hacia los superiores, con bondad y condescendencia hacia los inferiores, con cortesía y buena voluntad para todos los hombres. ¿Qué tan respetuoso, qué tan correcto, qué tanto dentro del esquema bíblico es tu amor por tu cónyuge? ¿O es que el exceso de confianza ha hecho que en tu hablar y en tu forma de tú tratar a tu esposa, ese regalo que Dios le te dio, tú lo hagas de una manera indebida, de una manera descortés, de una manera pecaminosa? ¿Tratas tú en amor a tu esposo con el debido respeto, como dice la palabra de Dios? El amor no hace nada indebido. Tú lo muestras por tus palabras, por tu actitud. Hermanas, óigame bien, el amor no hace nada indecoroso. Hasta en la forma como ustedes se visten, ustedes están mostrando eso. Si es conforme a la modestia, si es conforme al pudor. Fíjense que el amor no rompe los patrones establecidos por Dios. El amor no me llama a vestirme de una manera indecente porque esa sea la moda. No, el amor no me llama a eso. Ah, pero que así que anda todo el mundo ajustado, déjalo a ellos, que ellos no tienen a Dios, tú no tienes por qué andar así. El amor no hace eso. El amor respeta en ese sentido. El amor quiere agradar a los demás, pero quiere agradarlos no conforme a los patrones del mundo, sino conforme a los patrones que Dios nos ha dado en su palabra. Y nosotros debemos estar conscientes de esto y que esto sea una realidad en nuestros matrimonios y que esto sea una realidad también en nuestros trabajos. Dice la Escritura, así pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, ¿hacedlo para qué? Para la gloria de Dios. Por eso el amor no hace nada indebido. El amor está pensando en la gloria de Dios. El amor no quiere ser tropiezo a nadie. Si tú tienes alguna duda, ¿cómo tú te vas a vestir? Porque piensas que una ropa te queda de una manera indecorosa, poco modesta, siempre equivócate por la ley de la prudencia. Y bájale 2-3 pulgadas a la falda, mejor, y suéltale 1 pulgada al pantalón y no te preocupes. Nunca te vas a arrepentir de eso. Nosotros también debemos, en amor, soportar las fraquezas de los débiles. Agradar a mi prójimo en aquello que es bueno para edificación. Yo no estoy hablando de ser una persona que quiere estar bien, que tiene temor a los hombres y por eso quiere estar bien con todo el mundo y agradar a todo el mundo y ser la persona más popular. Los americanos llaman a eso people pleaser, que quiere agradar a todo el mundo. No, yo no estoy diciendo eso. Es la persona que se comporta, que procura lo bueno dentro del esquema de los principios de la palabra de Dios. Dice la Escritura, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Y el comentarista Kistemaker lo traduce, siempre procurad que vuestros asuntos estén bien ante los ojos de todos. Que se vea que tú tienes una vida de consagración a Dios. Que se vea en tus palabras que tú no eres una piedra de tropiezo en la manera como tú tratas a tu esposo, como tú tratas a tu esposa, como tú tratas con tus hijos, para que los demás puedan glorificar a Dios viendo ese amor que tú tienes dentro del esquema de los principios de la palabra de Dios. ¿Cómo es tu forma de hablar con tu marido? ¿Cómo tú le hablas? ¿Tú lo respetas, tú lo irrespetas delante de los demás? ¿Cómo tú tratas con tu esposo? ¿Tú estás creciendo en gracia, en sabiduría, como el Señor en estatura para con Dios y los hombres, como el Señor creció? ¿Se puede decir al día de hoy que el amor que tú profesas a tu esposo se ve, es mayor? ¿Tú has crecido en tus palabras, en tu respeto, en que tú sabes ocupar tu lugar, esposo? ¿Tú estás tratando a tu esposa como un vaso más frágil? ¿O ya es un vaso de plástico que tú, pa, la tira, pan, como que tú sabes que no se va a romper, pero se le hace mucho quillado? Eso es violando los principios de la palabra de Dios, lo que tú estás haciendo. Pero ¿cómo yo voy a mostrar cortesía después de tantos años de nosotros casados? Ella es la compañera de tu juventud, ella fue el regalo que Dios trajo a ti, ella es tu ayuda idónea. ¿Y cuál es el problema de tratarla así, todavía con esa cortesía de cuando tú estabas enamorado de ella? ¿Por qué no? Esposa, ¿por qué no pueden tratar con respeto a sus maridos, independientemente de cómo ellos lo traten a ustedes? El amor no hace nada indebido. El amor sabe ocupar su lugar. El amor da gracias cuando recibe un beneficio, un favor, una bendición. No seamos como de los 10 leprosos, aquellos 10 leprosos que fueron sanados por el Señor, que solo uno vino a dar gracias al Señor. No seamos así. Dios nos ha dado una compañera para que seamos una sola carne, un compañero para toda la vida, para que vivamos en amor. Y eso es lo que nos está llamando. Cortesía, respeto, aprecio. El compromiso de mostrar ese aprecio a mi esposa, ese respeto y esa gracia. Ah, pero que él no se lo merece. No importa, tú debes amarlo, tú debes respetarlo, tú debes comportarte bien con él o con ella. Pero que no me reciproca nada. No importa, tú estás trabajando para la gloria de Dios. No te conformes, jóvenes, no se conformen al espíritu de la época. de tan, falta de modales, falta de educación, un exceso de rudeza, una descortesía violando la ley del amor. No se acostumbren a eso. El amor no hace nada indebido. La gracia de Dios nos capacita para amar a los demás. La gracia de Dios nos capacita para ser sensibles a las demás personas. La gracia de Dios nos capacita para que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos detalles tiene que recordarnos el Señor continuamente? El amor no hace nada indebido. El amor tiene un esquema. El amor tiene el esquema, el retrato de los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué hemos perdido eso? Es que estamos tan centrados en nosotros mismos. Queremos vivir tanto para nosotros que los demás se nos olvidan. Los jóvenes no respetan ni siquiera a los padres. No respetan a los profesores en los colegios. No respetan a las autoridades. El amor trata con cortesía. Toma en cuenta los sentimientos del otro. Toma en cuenta sus emociones. Toma en cuenta su manera de pensar. Miren, el amor no está ridiculizando a su pareja. Oye, te está apretando el vestidito, que tú estás como un tanque de guerra. Oye, qué desagradable. Qué desagradable. El amor no hace nada indebido. El amor no es sarcástico. El amor no se está burlando. El amor no está tirando puya. El amor no está diciendo las cosas de otra manera para molestar al otro. El amor no se burla de su cónyuge delante de las otras personas ni nunca. No ridiculiza. No hace chistes a costa de esa persona. El amor no dice cosas indecentes. Miren cuántos ejemplos y cuántas ilustraciones tenemos de la palabra de Dios. El amor no expone a su pareja delante de los demás. El amor no está hablando de más, es sensitivo hacia la otra persona. ¿Cómo es tu amor? ¿Cómo es tu amor por tu pareja? ¿Cuántas cosas tú haces que no son conforme al esquema de los principios de la palabra de Dios? El amor no anda en chismes. El amor aprecia lo que los demás hacen por ti. Él lo aprecia como ese leproso. Y en tercer y último lugar, el amor no busca lo suyo. El amor no es egoísta. El amor no insiste en que las cosas se hagan a nuestra manera. El amor no busca su propio provecho, su propio interés. El amor no busca ventaja, beneficio. El amor no busca honor, no busca reconocimiento. Pablo va donde los corintios y esas personas, esos hermanos allí, esa iglesia, habían todo tipo de personas y fíjense cómo ellos estaban envanecidos con su conocimiento. Miren cómo ellos trataban a Pablo también. Miren cómo ellos criticaban, juzgaban, tenían desorden en la cena del Señor, permitían actos pecaminosos en esa iglesia. ¿Qué usted hubiera hecho? Me voy de ahí, yo no puedo bregar con esa gente. Pero Pablo se quedó ahí sirviendo en esa iglesia. Se quedó ahí sin recibir ningún apoyo financiero de ellos. Él siguió trabajando para el Señor. Él no quería ningún provecho económico porque él los amaba. Él quería hacerles bien. Él quería que Cristo fuera formado en sus vidas. Y por eso él se quedó ahí. ¿Por qué? Porque él no estaba buscando lo suyo propio. Estaba buscando lo que era conforme a Jesucristo. Y aquí estamos hablando, cuando dicen que el amor no busca lo suyo, de ese amor desmedido que tenemos por nosotros mismos. Los americanos dicen me, myself and I, cuando hablan de eso. Yo y yo todo el tiempo. Yo me amo tanto que Dios tiene el segundo, tercero, cuarto lugar y mi prójimo, ni se diga. Y cuando una persona tiene ese amor desmedido por sí mismo, es una característica de los hombres sin Dios. Dice la Escritura que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá que hombres amadores de sí mismos y harán todo en función de sí mismos. Y el que está pendiente de sí mismo no cuida de las necesidades de los demás. El Señor dice: yo tuve hambre y no me disteis de comer. Yo tuve sed y no me disteis de beber. Yo fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. No lo hiciste por tu prójimo. El amor no busca lo suyo. El amor no está buscando los primeros lugares donde los demás lo ven, no vean. El amor no tiene ese egoísmo. Y aquí los corintios estaban siendo egoístas porque estaban buscando lo suyo. Aún en los ágapes no compartían los alimentos con los hermanos. Como estamos viendo, ellos demandaban a los hermanos en los tribunales civiles. Ellos utilizaban los dones espirituales para promoverse a sí mismos y no para edificar la iglesia. Y ese pecado está presente en nuestros corazones. El amor no busca lo suyo. Cuando la gracia de Dios opera en nuestros corazones, nos capacita para vencer ese egoísmo. Nos capacita, óyeme bien, nos capacita para glorificar el nombre de Dios. Nos capacita para buscar amar al prójimo, para buscar el bien de nuestro prójimo, para buscar el beneficio espiritual. Y Dios te ha dado un cónyuge, te ha dado un esposo, una esposa, para que tú seas una sola carne. ¿Tú estás buscando el bien espiritual de esa persona primero? ¿O tú eres un mal testimonio delante de tu esposo? ¿Tú eres un mal testimonio delante de tu esposa? ¿Tú estás buscando que esa persona sea salva, que conozca al Señor Jesucristo? ¿O tú estás buscando tu propio beneficio? ¿Qué dice Pablo de Timoteo? Que yo no tengo a ninguno del mismo ánimo. Yo no tengo a ninguno que tan sinceramente se interese por vosotros. Porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y Timoteo se preocupaba por los demás. Pero si yo amo, yo tengo que salir de mí mismo. No buscar lo mío para buscar el bien del otro. Y ahí es que las cosas se ponen difíciles. Pero ahí es que nosotros tenemos la victoria en Jesucristo. Cuando yo no estoy buscando lo mío, yo voy a amar a Dios, voy a amar a mi prójimo y voy a buscar el hacerle bien a mi prójimo. Voy a simpatizar con aquel que está en aflicción. Miren qué paradójico. Yo te amo y te estoy criticando continuamente. ¿Eso es amor? No, eso no es amor. Yo te amo, pero te veo en necesidad espiritual, material, en aflicción, y yo te dejo así. ¿Eso es amor? No, yo estoy buscando lo mío propio. El amor nos busca lo suyo, el amor nos lleva a hacer bien al prójimo, aunque sea con sacrificios personales. Moisés amó al pueblo de Dios y rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo el ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. ¿Por qué? Porque no estaba buscando lo suyo. Cristo no buscó lo suyo. Como hemos visto, Él puso su vida por nosotros. Y nosotros, si vemos a hermanos en necesidad de cualquier índole u otras personas, debemos tratar en la medida de lo posible de ayudar a esas personas, de ayudar a nuestros cónyuges. ¿Qué tan bien tú conoces a tu esposo o a tu esposa? Miren, el amor, cuando no busca lo suyo, es un buen estudiante. Y estudia a su pareja para conocerla cada vez más. Aquellas cosas que le gustan, aquellas cosas que le disgustan, para llenar sus necesidades físicas, espirituales, emocionales. El amor no está tan centrado en sí mismo, está centrado en el otro. Ver cómo puede ayudarlo a remover esas cargas espirituales que tiene. O cómo puede ayudarle con la carga en sí. O cómo puede alentarle en el camino. Eso es lo que hace el amor. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo aquí. Sirve a los demás, busca su bien, no vivas para ti. Ama con el amor de Jesucristo. Y la persona que tú tienes más cerca, si tú tienes un compañero, una compañera, es tu esposo o tu esposa. Ese es el amor que el Señor espera de nosotros, mis amados. Llego a la casa, estoy cansado, déjame yo poner la televisión, déjame yo descansar, déjame leer el periódico, lo mío, lo mío, lo mío. El amor no busca lo suyo. El amor le dice a la esposa, mi amor, si tú quieres ir al salón a arreglarte, ve, yo me quedo con los niños. Si tú tienes que ir al súper, si tú tienes que visitar a alguien, ve, yo me quedo aquí en la casa con los niños. Haz la diligencia que tú tienes que hacer, yo me quedo aquí. No busca lo suyo. El amor no está con una pantalla, el amor no está mintiendo, manipulando, engañando para conseguir de tu pareja lo que tú deseas o para que las cosas se hagan a como nosotros queremos que sean hechas. Buscándole la vuelta a la cosa para salirnos con la de nosotros. Eso es lo que nosotros queremos. Y ahí estamos nosotros maniobrando continuamente, como esos aviones, para salirme con la mía. Y lo disfrazo de mucha piedad, de mucha piedad. El amor está dispuesto a tener menos tiempo libre para dedicárselo a su esposa. No, pero yo estoy en el trabajo pastoral con las almas. No, tu primer alma que tú tienes que pastorear es tu esposa. Es tu esposa. Hacerle bien a ella, a tu esposo. Ministrarle. El amor no busca lo suyo. Menos horas de sueño si es necesaria. Para poder servir más a Dios. En el rol que me ha dado como esposo, como esposa, como hijo, como empleado, como jefe, como sea. El amor es decir no a mis deseos y hacer todo lo que esté a mi alcance para yo buscar la unidad verdadera, para que el amor crezca en mi matrimonio. Por eso yo digo que nosotros tenemos que ser estudiantes atentos y profundos de nuestros esposos y de nuestras esposas para conocerlo bien, salirnos de nosotros mismos. Porque si yo no te conozco, ¿cómo yo te voy a hacer bien? El amor tiene el compromiso de tratar a su pareja con respeto, aprecio, amor. Aún en aquellos momentos que él no se lo merezca, aún en aquellos momentos que te trata mal, el amor no busca lo suyo. El amor está dispuesto a hacer el sacrificio que tenga que hacer en el matrimonio, sin pedir nada a cambio. Lo hago por amor a ti, me sacrifico por amor a ti. No para que tú, tener un negocio, tú me das y yo te doy, tú me das y yo te doy, no. Amor es no buscando lo tuyo. No tomar decisiones que puedan dañar o afectar a tu esposa. Amor es verificar nuestras motivaciones antes de actuar. ¿Le voy a decir esto? ¿Le voy a llevar esto a mi esposa? ¿Voy a hacer las cosas de tal o cual manera para yo conseguir esto, aquello y lo otro para mi propio beneficio? No. ¿Tú sabes lo que hace el amor? Nos lleva a ir más allá de nuestros límites, de nuestras fronteras. A sacrificar nuestras necesidades, a sacrificar nuestros deseos, a sacrificar nuestros sentimientos. El amor nos lleva a invertir tiempo, energía, dinero en el otro, recursos, mi vida, mis habilidades, por el bien de los demás. Ustedes ven, mis amados, cómo nosotros estamos buscando lo nuestro continuamente. Y dice la Escritura que el amor no busca lo suyo. El amor nos llama a dar nuestras vidas de manera concreta, específica. El amor nos llama a dar cuando no queremos dar. El amor nos llama a esperar cuando no queremos esperar. A sufrir cuando no queremos sufrir. El amor nos llama a perdonar cuando nosotros no queremos perdonar. Y no una sola vez, sino una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, como Dios lo ha hecho con nosotros. A eso que nos llama el amor, a no estar buscando lo suyo. El amor nos llama a callarnos cuando nosotros queremos hablar. Y el amor nos llama a hablar cuando nosotros no queremos hablar, cuando queremos estar en silencio. El amor te llama a esperar cuando tú lo que quieres es actuar. Y otra vez te llama a actuar cuando tú lo que quieres hacer es esperar lo contrario. El amor te llama a ser el líder cuando tú no quieres serlo, cuando tú quieres ser dirigido. Y otras veces te llama a ser dirigido o dirigida cuando tú sabes que tú quieres ser el líder y que tú tienes los dones, talentos y habilidades para hacerlo. Ustedes ven cómo el amor requiere una y otra vez no buscar lo suyo. Por eso es que el amor no puede tener un alto concepto de sí mismo. Por eso es que nosotros debemos estar continuamente viendo el ejemplo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mis amados, eso es lo que el Señor demanda, dar nuestras vidas por los demás, como Él la dio por nosotros. Y por eso nosotros vimos ese ejemplo. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Vamos a salir entonces de esa zona de confort, de comodidad, y ya vamos a dejar de estar viviendo para nosotros mismos. El amor no busca lo suyo. No estemos en ese canal todo el tiempo. Dios nos ha rescatado en su gracia y nos da la victoria en Jesucristo en el poder del Espíritu. Pero nosotros tenemos que someternos a los principios de la palabra de Dios. Nosotros no podemos desanimarnos porque caigamos y pequemos y caigamos. No, en Jesucristo hay gracia, en Él hay perdón para que sea reverenciado, para que nosotros podamos seguir adelante. Cuando uno se compara con lo que Dios demanda de nosotros, cuando uno se compara con el patrón de la palabra de Dios y oímos estas cosas y vemos estos ejemplos en las Escrituras, el primer sentimiento que viene a nosotros es desanimarnos. No nos desanimemos, vamos a motivarnos, porque eso nos lleva a ver la necesidad que nosotros tenemos con Jesucristo y la deuda que tenemos con Él, porque Él nos amó y nos lavó con su sangre para que nosotros podamos amar como Él la ama. Y lo podemos hacer. Si hemos pecado, qué bueno es saber que la gracia de Dios, óigame bien,